económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de mayo de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es comunicación, transmigración y sistemas emergentes. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Alejandro Méndez Rodríguez. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Y de la doctora Silvia Molina Iberia.
Buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. El doctor Alejandro Méndez Rodríguez es doctor en Sociología por la UNAM, realizó estudios de posgrado en el Departamento de Sociología de la Universidad de Manitoba en Canadá. Sus líneas de investigación, Sociología Urbana, Sociología de la Migración, Tecnología y Sociedad. Su más reciente libro se titula Emigrar para Volver, de A Asimilación al Transnacionalismo.
Es un artículo.
Es un artículo, sí. Muy bien. Silvia Molina Iberia es doctora en Sociología por la UNAM. Sus líneas de investigación son Comunicación Participativa y Migraciones, Sistemas Emergentes Autoorganizados, Identidad, Tolerancia e Intolerancia. Su más reciente publicación, libro, se titula Aproximaciones al Fenómeno Migratorio, aún en dictaminación. ¿Es así? Ya salió.
No, ese acercamientos a la cuestión migratoria. Ajá. Ya salió. Y el que está en prensa es Desafíos de la Migración.
Bien,
pues. Y va a salir próximamente.
Ahí tienen ustedes. Pues tendremos mucho gusto en conocer la publicación. Uh-huh. Bueno, nuestros invitados de hoy se encuentran realizando el proyecto intitulado Comunicación, Transmigración y Sistemas Emergentes. Y por ello les voy a pedir que comiencen por, bueno, compartir con nosotros en qué consiste el proyecto y cómo se está desarrollando. Doctora.
Gracias. Mira, este proyecto en realidad es una continuación de otros anteriores.
Sí.
En los que vamos profundizando en ciertos aspectos. El proyecto actual habla de básicamente la transmigración y sus conexiones, ¿no? con la comunicación y con la emergencia de sistemas sociales. Es un proyecto transdisciplinario, está apoyado por el Programa de Apoyo a la Investigación y la Innovación Tecnológica, PAPIT, de la UNAM, y está programado a 3 años. En ellos pretendemos demostrar una amplia gama de hipótesis, algunas referidas básicamente a las redes sociales interpersonales y otras a las redes electrónicas, redes mediadas a veces, que establecen los migrantes y otros grupos emergentes dentro de la sociedad y que van configurando una especie de nube de relaciones muy densa, muy compleja, dentro de la cual a partir de la cual resultan formaciones nuevas y que impactan, no nada más es comunicación, sino que se traduce en acciones, en producciones y en transformaciones de la realidad social.
Eso es. Por favor, Alejandro.
Muchas gracias. El proyecto de investigación sobre comunicación y transmigración y sistemas emergentes es un proyecto de investigación que se inscribe en toda esta ambiente realmente de las comunidades académicas en el mundo que tiene que ver sobre este fenómeno, llamémosle álgido, que es la migración. La Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, a través de sus diferentes proyectos de investigación, pues cuenta con una serie de proyectos que se están realizando sobre esta cuestión, y creo que en este proyecto nosotros estamos tratando un aspecto medular en términos de todos aquellos fenómenos que van surgiendo en los espacios locales o en los espacios nacionales o internacionales a partir de este fenómeno que transforma a las sociedades. Es un fenómeno, si bien siempre la humanidad ha tenido esta movilidad de su población, pero hoy adquiere realmente características muy importantes que creo que debemos de atender para poder explicar y conocer realmente a profundidad cómo se da este fenómeno de la movilidad de las personas en estos medios internacionales, que hoy cada día en todo el mundo se está configurando unas nuevas formas de organizaciones sociales, nuevos problemas que se dan, nuevos fenómenos, y hacia ello atiende este proyecto que, como lo decía la doctora Molina, viene con muchos antecedentes de proyectos anteriores que han ido configurando realmente cuáles son esos aspectos medulares, y uno de ellos es la comunicación, que creo que hoy juega un papel muy importante.
Sí, pienso que sí. En fin, aquí en el título pues del propio proyecto, ustedes hablan de transmigración. ¿Qué diferencia existe con este concepto con flujos migratorios? Doctora Molina.
Mira, por flujos migratorios entendemos los traslados de migraciones desde un lugar a otro, ¿no? Sí. Incluso los periodos de tránsito. Sí. Hemos encontrado que existen distintas maneras de entender, en cambio, la transmigración. Para unos se resuelve como si fuera la migración en tránsito. Para mí eso ya tiene un nombre y se llama migración en tránsito, precisamente.
Eso es.
Transmigración es realmente ese conjunto de redes que rebasan fronteras, rebasa todo, que están tejidas tanto en los lugares de origen como, bueno, en los de tránsito y en los de destino, e imbricándolos. Por ejemplo, lo que le pasa a un migrante en tránsito, en la medida en que está enganchado en estas redes, se conoce en el lugar de destino y en el de origen. Inclusive hemos encontrado, ahora vamos a profundizar en el estudio, en eso estamos, algunas organizaciones que se encargan de localizar a los migrantes, son organizaciones de migrantes, que por alguna razón dejan de comunicar. Ya sea los agarró la migra,
eso es,
o cometieron un delito y están presos, sí, o están siendo sujetos de algún tipo de abuso. uh-huh. y no pueden comunicar. Entonces esas redes humanas, esas redes humanas de ellos mismos, formadas por ellos mismos, los localizan por parentesco, por ser compañeros de trabajo, porque llega un pariente a buscarlos, los localizan. Es mucho más eficaz realmente que las redes policiales para la localización de personas, sobre todo que en el caso de los migrantes muchos están en una condición irregular en algún otro país.
Eso es. Es equivalente, digamos, Alejandro, a una ONG, o es sencillamente una organización de ayuda, porque por lo que oigo es de ayuda entre precisamente esa población que fluye de un país a otro, y generalmente fluye sin documentación. Uh-huh. ¿Es esto?
Algo parecido. Mira, te lo quisiera explicártelo un poquito más detalle.
Gracias, sí.
Mira, el asunto de la migración, tradicionalmente, bueno, ya tiene una serie de términos muy acuñados en términos de lo que se entiende por migración, pero originalmente migración era, en el caso de internacional, era el cambiar de país, era una población que cambiaba su país, que cambiaba de lugar de residencia del país, que olvidaba su idioma, se olvidaba sus raíces. Esto fue un proceso de hace un siglo y medio, donde el mundo se comenzó a configurar de esta manera, y era la migración. Después va conformándose toda una serie de términos que era el que migra pero que regresa, y a eso le llamábamos la migración de regreso, o sea, todos aquellos que adquirieron una experiencia laboral en otros países y que regresan a sus países, como le llamábamos, como un capital, llamémosle social, para poder emprender sus actividades en su país local. Luego, hay mucha población, cuando las sociedades comienzan a tener fronteras más rígidas, entonces comenzamos a hablar de las migraciones en tránsito, o sea, todo ese proceso de la población que se traslada y que tiene toda una experiencia de tránsito. Y el caso actual de México, por ejemplo, toda la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, que es una migración de tránsito que tiene una experiencia dramática en nuestro país. Entonces, por eso, pero dentro de todo esto, hoy hay nuevas formas. Una son la transmigración, que se entiende como ese fenómeno ya no solamente de la movilidad, sino de todos los efectos que tiene el movimiento.
Todo lo que puede ocurrir.
Todo lo que puede ocurrir. Y por eso el siguiente elemento del proyecto son los sistemas emergentes. Es decir, esto da lugar a que surjan organizaciones no gubernamentales, comunidades de migrantes, toda una serie de experiencias que se van articulando con esta movilidad que se tiene en la población. Y esto transforma naturalmente los entornos sociales, los entornos económicos, claro. Y debido a esto es nuestro interés en profundizar en estos elementos de cómo esta movilidad o esta migración y que se transduce en una transmigración va modificando todo un entorno social.
Sí.
Bueno, yo quería acotar también que los sistemas emergentes son sistemas que surgen en la sociedad generalmente en áreas silenciadas, o sea, en áreas a las que no se les presta suficiente atención porque hay otras prioridades.
¿Un ejemplo?
Por ejemplo, piensa en cómo se formó el STLN en Chiapas, ¿no? Se juntaron varios grupos, las comunidades indígenas, los intelectuales de izquierda que después de la caída de la Unión Soviética no encontraban hacia dónde canalizar muy bien sus inclinaciones sociales, una iglesia, una fracción también de la iglesia que estaba por una doctrina social de la iglesia. Y estos tres grupos que estaban de alguna manera desatendidos o de alguna manera dejados de lado porque...
O desconectados, sencillamente.
Desconectados, se encuentran y se conjugan sus intereses. Es más, cuando empiezas a analizar el discurso del STLN, encuentras elementos de cada uno de estos tres muy diferenciados. pero a medida que se va desarrollando el movimiento, encuentras también que aparecen fragmentos de otros discursos. Y es como una comunicación hecha de retacitos, de pedacería, que se va armando y ensamblando a partir de cosas que para ellos son importantes, hasta el punto que se forma lo que podríamos llamar un conjunto enredado. Un conjunto enredado es un conjunto donde todas las conexiones están tan imbricadas que difícilmente puedes observar cada una de ellas.
Darle por separado, seguimiento, digamos.
Sí, porque se bifurca, se enrieda, se atasca en algún nodo, pero después se transforma en otra cosa.
Eso es.
Bueno, ese es un ejemplo de lo que es un sistema emergente y más o menos cómo se forma. Los hay de muchos tipos. Por ejemplo, el crimen organizado es otro tipo de sistema emergente. Las nuevas iglesias son otro tipo de sistema emergente. En realidad surgen por necesidades económicas, espirituales, de proyección social de la gente, de muchos orígenes. Pero todos confluyen en que son cosas que se están desatendiendo y desatendiendo sistemáticamente por considerarlas poco importantes.
¿Quién las desatiende?
Los gobiernos.
Eso es.
Los proyectos.
Es una desatención gubernamental.
No nada más gubernamental. Digamos que desde
social.
El punto de vista de la sociedad, ahí no pasa nada. Es cuando tenemos la sensación, o pasamos, por ejemplo, por colonias, por poblaciones, y decimos, qué bárbaro, ahí no pasa nada. Está todo igual, pero no está igual. La gente está viviendo y tiene una percepción del mundo que le está construyendo constantemente, recibe comunicación, se informa, y eso le permite ir formando un criterio y diferenciar lo que está bien de lo que está mal para su propio punto de vista.
Eso es. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Económico.
En este entorno que han ustedes relatado hace un momento, en este entorno que lo va formando, digamos, el conjunto de personas llamadas migrantes, de cualquiera de sus formas que han ustedes mencionado, ¿cómo viven? ¿Cómo viven los procesos, digamos, no solo de migración, sino quizá de llegada, de estadía y de relación? ¿Cómo lo viven?
Bueno, si te empiezo a contestar.
Por favor.
Es que depende del grupo de migrantes.
Eso es.
Mira, generalmente se habla de las migraciones, pero se simplifica de una manera extraordinaria cuando se habla de eso, y no es correcto. Porque en realidad, unas son las migraciones que van para buscar mejores condiciones de vida porque vienen de una situación muy mala, y otras muy mala económicamente en términos de calidad de vida. Y hay otras migraciones, pensemos en la fuga de cerebros, uh-huh. El famoso
drain.
Sí. Exactamente.
Sí.
Entonces, ahí siempre también hay redes migratorias, pero son de otro tipo. Y también tenemos la salida de migrantes, porque son migrantes, que de empresarios, por ejemplo, en el caso de México, hacia Estados Unidos, en busca de condiciones de mayor seguridad para ellos y sus familias. Uh-huh. Y es otro tipo de drenaje, digamos, o de fuga de recursos humanos importantes para el país.
Claro.
Y de capitales. Porque estos grupos van a invertir por lo menos $500,000 en Estados Unidos para obtener una permanencia y una estabilidad garantizadas. Entonces, no podemos hablar así nomás de migraciones cuando existen tales diferencias. Ahora, lo interesante es, por ejemplo, en el caso del brain drain, es que los científicos e intelectuales que salen en realidad no se vinculan con el resto de la migración, salvo en momentos álgidos. Cuando, por ejemplo, estaba en discusión la SB 1070 de Arizona, ahí sí se notó que sí se comprometían con ideales de los migrantes mexicanos en general.
Eso es.
No se ha notado lo mismo con los migrantes de nivel empresarial, pero ellos a su vez forman comunidades. De alguna manera forman comunidades y se reúnen en ciertos barrios, en ciertos fraccionamientos, en secciones muy importantes de algunas ciudades, sobre todo en el sur, en Texas, o en California, etcétera. Y desde ahí hacen una vida, pero contratan para su servicio mexicanos que muchas veces son migrantes indocumentados. Entonces, sí. La conexión se da por otro lado, no por el de la solidaridad, sino por el del interés.
Claro.
Las ligas también existen a ese nivel, no estamos hablando de ligas en un solo sentido. Hablamos de conexiones, redes, relaciones, de muchos sentidos. Entonces, para hablar de migración hay que ver eso. Para hablar de transmigración, cuando te dije que es un conjunto de redes enredadas, te estoy diciendo que son las comunicaciones de todos estos grupos,
sí,
que son muy diferentes entre sí. No sé si quieras agregar.
Me gustaría agregarte algunos,
por favor,
elementos,
Alejandro,
más. Mira, el cómo migran la población mexicana, por ejemplo, pues tiene muchos canales de migración, ya algunos son muy históricos, o sea, la población propiamente que busca una mejoría de su nivel de vida porque en su país de origen no la tiene, bueno, data de muchísimos, o sea, los primeros estudios fueron de principios del siglo XX, de cómo había esta migración. Después se va acentuando mucho con los programas que hay de necesidad de fuerza de trabajo en Estados Unidos en los años 40, en donde hay programas especiales para que migren trabajadores mexicanos hacia allá por ciertos momentos y y regresan a su país. Eso pues, son los años 40, termina en los 60. Después viene toda una ola, llamémosle, de migración a partir de los años 60. En los años 60 fue cuando, hablando de los países que reciben como Estados Unidos migrantes, se abren a una población, como se dijo, de los del tercer mundo. Es cuando hay un gran flujo de los países latinoamericanos, de los países asiáticos, hacia Estados Unidos. Esto, ¿quiénes migraban también? Migraba una población que también tenía poca calidad de vida, migraba para superar estos niveles. Pero hoy, en los años, después de los años 80, 90, se dan otras características de la migración.
Ciertamente.
Ya no, los migrantes en los años 40, en los años 60, siempre se veía, se tenía la idea, así como que era la población que no estaba inserta en esta economía y por lo tanto migra. Pero hoy no, hoy se habla de que la población migra porque las economías de los países ya no permiten un desarrollo. Entonces, sí, en este sentido, la migración es múltiple. Es decir, ya estamos hablando de migración en donde hay programas de países que reciben migrantes con capitales. Puede uno ser migrar en calidad de empresario a N cantidad de países con tanto capital, con tal portafolio de negocios, con tal esquema de negocios, y ahí está. Y esto se mueve la población. Se mueve la población porque el espíritu de formación por la educación, y hay una movilidad a nivel de talentos, a nivel desde becarios, impresionante. Es decir, sí, hay una... Claro. Hoy aspira la población que tiene acceso a esto a tener sus estudios fuera del país. Hay una población que migra, por ejemplo, que se toma a partir de los cursos cortos que se dan en otros países. O sea, se van a un curso de idioma y se quedan allá. O sea, hay toda una modalidad de esquemas de migración que realmente hacen pensar que en esta, bueno, desde mediados del siglo XX, pero más en este siglo, es el elemento que está transformando mucho las relaciones culturales, sociales, políticas, pero para ello van surgiendo nuevas formas de organización. En el caso de por ejemplo, en el caso de México, la migración predominante, que se le llama indocumentada, que se le dice que en una ocasión es ilegal, pues es impresionante. O sea, se habla de 10, 12 millones. Realmente es muy, muy, muy aproximada todas esas cifras, porque los estudios todavía no se hacen con tanto de rigor, pero se aproximan a estas cantidades. De jóvenes, impresionante la población que se mueve en estos estados. Entonces, todo esto, bueno, creo que hay hoy una multiplicación de canales de migración y que van surgiendo nuevas formas, ¿no?
Eso es muy interesante de recordar, porque efectivamente es muy diversa la forma de migración, como ya lo iniciaba diciendo la doctora Molina, en que no es lo mismo la migración de ilegales casi letrados, ¿verdad?, de gente muy pobre, rural en general, a gente capacitada, que ya ahora es la salida, el flujo de cerebros, ¿no? Esto es casi por el mismo, yo diría que por el mismo motivo. No encuentran una fuente de trabajo, ni los iletrados ni los capacitados, que esto es muy grave. Y el país ha hecho una inversión en el estudio, los estudios de estas personas, sin embargo se van y, bueno, dan fruto en otra parte, y por supuesto encuentran también metas, rutas y hasta nuevos entornos en que finalmente pues se acomodan, se adaptan, y esto es un fenómeno ya nuevo que seguramente ustedes están, bueno, captando en este proyecto, que es pues muy interesante, ¿no? El fenómeno este de la transmigración es muy amplio, es amplísimo, ¿verdad? Por estas redes enredadas de que habla la doctora Molina, ¿no? ¿Es posible hablar de culturas híbridas, señores, la doctora Molina?
Desde luego. Realmente, mira, para ser honestos, no sé qué cultura hoy en día no es híbrida. Porque si decimos ok, para decir sí a veces, o bye bye,
sí,
ya el lenguaje te está mostrando algún nivel de hibridez.
¿Pero no es necesariamente por migración?
No, es por otro tipo de contactos.
Sí.
Pero en el caso de las migraciones, sí se realizan. Es decir, mira, es muy práctico. El migrante requiere una adaptación mínima para poder sobrevivir en un lugar. Igual que cualquier persona donde esté necesita adaptarse a su medio.
Claro.
Y esa adaptación mínima la van desarrollando, al mismo tiempo se van protegiendo. Y se van protegiendo vinculándose entre ellos y estableciendo estas redes. Pero la hibridación se da porque lo que se come, lo que se ofrece en el mercado es otra cosa. Por eso mismo las migraciones empiezan a importar de sus países alimentos y al final logran como aporte.
¿Migrar los alimentos?
No, generar nuevos gustos acerca de los alimentos. Pues piensa en la para nosotros todavía terrible comida Tex-Mex, pero que tanto gusta en Estados Unidos, por lo menos en el sur de Estados Unidos. Son unos picantes químicos que aquí no... Eso,
son unos bofes horrendos, no. Sí.
Pero
la verdad
ya
es
sí,
feo, pero...
Pero la verdad es que es una hibridación, esa comida es un producto híbrido.
Sí.
De la manera en que se vio allá la posibilidad de lograr algún picante, algún tipo de comida que recordara pálidamente a la comida que se come en México, ¿no?
Aunque sí han logrado algunas comunidades, en alguna ocasión aquí vino al programa un investigador nuestro, Bernardo, que hablaba de justamente la migración del recuerdo. Se trae, por ejemplo, alimentos, no necesariamente que se echen a perder enseguida, sino picantes, molidos, todo esto,
claro.
y algunas otras cosas, y hacen sus festividades en tierras norteamericanas y son muy famosos porque son muy unidos. Ellos no dejan de hacer sus festividades con su comida tradicional, okay. Y entonces esto lo siguen haciendo ahí, y es más, gusta a los propios norteamericanos de probar y de degustar todo esto y de convivir con ellos en este tipo de festividades. Es curioso porque le llama algo así como la migración del recuerdo, algo así. Y me pareció muy interesante porque es llevar junto contigo tu cultura.
Ajá.
No es tan híbrido. O sea, esto por eso preguntaba yo eso, ¿no?
Bueno,
no,
llevas tu cultura, pero hay una especie de integración. Pensemos al revés. Pensemos en algunos alimentos que llegaron a México desde Estados Unidos. ¿Tú has visto cómo se comen en México las hamburguesas y los hot dogs?
Sí, cómo no.
Los retacas de salsa. Eso no existe allá. Los agarras ya chorreando, con mucha salsita. Los agarras con dedito, ¿sí? Con la mano y con dedito. Metes la panza, sacas las pompas y te tienes que inclinar para comerlo, es decir, se comen como tacos.
Como tacos, pues sí.
Si no, es decir, la posición todo del cuerpo, exactamente. Sí. Ahí tienes un ejemplo de hibridación. Estás mezclando, el producto viene de fuera, pero la forma de degustarlo.
¿Y cómo
es
comen
la forma
allá originalmente una hamburguesa?
Envuelta en su papelito en que te la sirvieron, la comes. Es diferente. Ni siquiera lo pensamos.
Nunca había visto, ¿sabes?, ese estilo de taco. ¿No?
Sí, o te lo comes, pero es mucho más seco, no chorrea. Entonces, es diferente y se come habitualmente.
Debe
no
ser.
Tiene problemas.
Y lo que queremos insistir en este proyecto es de que si son culturas híbridas, un concepto que ya, que por ejemplo en México se discute todavía de cuándo llegaron las primeras comunidades chinas que dejaron en Michoacán el asunto de la laca. O sea, es algo que ya viene desde hace varios siglos formándose las culturas híbridas. Pero hoy queremos, hay una idea del migrante que reproduce sus entornos de origen en el lugar de residencia. Pero creemos que va más allá. O sea, si bien sigue comiendo, tiene los mismos alimentos, busca los mismos alimentos, pero hay una integración, una adaptación a ese medio. Y va ese medio,
sí,
no es aislado, sino lo va irradiando a una comunidad en la que llega y va transformando poco a poco estas patrones, estas conductas. Mm. Por lo tanto, creo que el migrante, al verlo como un ente social, implica que no va aislado. O sea, no va a una... O sea, en las investigaciones se dice es que hay nichos. O sea, hay nichos económicos para los migrantes, que para los mexicanos tal tipo de trabajo, para los dominicanos tal otro. O sea, no es tan aislado. O sea, son formas de adaptación a las sociedades, que lo vemos nosotros como una transformación, tanto del que migra como de su entorno claro, social. Por lo tanto, hablar de culturas híbridas en la actualidad, pues es hablar de lo que se vive. O sea, de hablar
sí,
de...
que es cotidiano.
Que es cotidiano.
Es general, vamos.
Es general, sí. Y culturas tan diferentes. Por ejemplo, la sociedad alemana con la sociedad turca, totalmente uh-huh. diferentes. Y todas las mezclas que hay en términos culturales y sociales. Sí. De hecho, hay un modelo que se maneja mucho en los estudios, de que la población que migra va a pasar generaciones, y en esas generaciones van a perder su idioma. Y eso va a hacer que tengan un mejor empleo, y que eso va a hacer que después tengan matrimonios entre grupos de migrantes. Eso se pensaba, pero hoy es una transformación, pero hay otra modalidad, no es que sea diferente, no es que sea opuesta, sino hay otra forma de integrarse culturalmente, social y económicamente, ¿no?
¿Cuál sería básicamente esa diferencia, Alejandro?
En que la población logra, que migra, logra transformar su entorno donde llega. Es decir, uh-huh. Si lo ves de necesidades básicas, la alimentación significa una gran transformación. O sea, el surgimiento de nuevos mercados de productos. O sea, todo esto que mencionabas como la migración del recuerdo. Uh-huh. Pero más que el recuerdo, es una migración de tu
así
historia,
llamaron,
de tu transformación. Y que va a transformar. O sea, uh-huh. es la actual. Entonces yo creo eso, que por ejemplo, también se vislumbra mucho en actividades deportivas. O sea, el éxito que tiene como negocio el tener en estadios del sur de Estados Unidos encuentros deportivos de origen latinoamericano. Uh-huh. O sea, es una economía realmente fuerte. Uh-huh. O sea, creo que va más allá. O sea, no es solo el individuo, sino todas esas relaciones de vida.
¿Pero no ha sido siempre así?
No. Hoy,
a ver, eso, hoy, por eso decía hoy. Yo, ¿cuál es la diferencia con, vamos a decir, el 2 siglos atrás, para ir más atrás, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia?
Mira, en el caso de México, la población migrante de los años 40 era dentro de un programa, el gran grueso de migrantes, pero se regresaban. Lo que tenían.
Sin asimilarse.
Sin lograr esta dinámica de transformación. Uh-huh. Esta
sí,
dinámica de transformación. Entonces. Uh-huh.
Sí.
Bueno, pero también pensemos que las migraciones en México tienen un origen ancestral, porque sobre lo que hoy conocemos la zona desértica de Arizona, California, Baja California, Sonora, Chihuahua, por ahí, todas esas regiones tenían migraciones periódicas de sus poblaciones nativas.
Sí, sí.
Por ejemplo, hemos estudiado en el proyecto anterior las migraciones ODAMS. Realmente lo hizo un investigador antropólogo, el doctor Guillermo Castillo. Uh-huh. Y lo que él observaba es que los ODAMS tenían varios centros posibles hacia donde migrar, siempre eran bien recibidos, y dependían mucho de las estaciones y de la sequía.
Claro.
Uh-huh. ¿No? Entonces se iban trasladando, los que llegaban pagaban con trabajo, su alojamiento, uh-huh. etcétera, y más adelante regresaban a sus lugares, pero entonces llegaban otros a donde ellos estaban, y así eran ciclos de uh-huh. tránsito, uh-huh. y así se organizaban también los matrimonios, eran endogámicos entre los ODAMS, pero podían ser ODAMS de distintas regiones.
Uh-huh.
Entonces uno veía que había un flujo. Uh-huh. Con las fronteras, con la formación de los estados nacionales y sus límites, se alteró la cultura tradicional. De hecho, en México los Adams ya casi no existen o no existen. Y en Estados Unidos están reservaciones. Es decir, la situación se transformó y realmente fue algo así como un culturicidio. Porque todo lo que formaba parte de sus tradiciones, que era ese tránsito, se vio frustrado por las relaciones limítrofes. Si nos vamos aún más atrás, toda la humanidad es migrante.
Eso es lo que decía yo.
Si agarras,
la migración es eterna. ¿No?
Toma la Biblia y ¿qué es el Éxodo? A ver, dime.
Es exactamente la migración.
Es una migración. Es una migración masiva, además. Entonces, tenemos que pensar que las migraciones siempre existieron. Pretender controlar migraciones es como querer ponerle límites a la raza humana. No puedes.
Es muy entendible.
Lo vas a hacer. Porque nadie puede saber qué tal, esperemos que no, que explote el popo. ¿Hacia dónde nos vamos? Porque una cosa es la lava que pueda caer, otra cosa es el flujo de polvo que nos puede matar. ¿Hacia dónde vamos? En cualquier lugar del mundo, aquí y en China, pueden ocurrir hasta desastres naturales y en otros casos las migraciones por problemas políticos, por ejemplo, que obliguen a la gente a trasladarse. Y de manera rápida y aún indocumentada, porque es por supervivencia. En ese sentido, lo que hay que hacer es reeducarnos en un mundo global para saber cómo convivir y qué hacer en esas situaciones.
Bueno.
Ese es el gran problema.
Es un gran problema, en verdad.
Desde luego.
Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Tenemos algunas llamadas que, si me permiten, voy a agradecer y a leer para ustedes, para que den respuesta en lo que ustedes quieran. Dice Roberto Guerra, felicito al programa, me da mucho gusto que estén trabajando en la UNAM proyectos de esta magnitud. La migración es un fenómeno que va en aumento y debemos emprender cada vez mejor dicho tema. Bueno, esa es una opinión a sus órdenes. Hilda de San Román hace varias preguntas. ¿Hay algún registro del éxito que tienen los migrantes profesionales en el exterior? ¿En qué países? ¿A qué se dedican? ¿Tienen algún registro? ¿Cómo se puede consultar? ¿Cómo puede saberse este dato? Felicitaciones a los invitados y al programa. A ver, aquí está.
Bueno, digamos que no hay un registro universal o global de los migrantes exitosos.
Sí, Laura.
Pero nos enteramos. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos datos. Están como migrantes exitosos Guillermo del Toro.
Pues sí.
Nuestro premio Nobel, el doctor Molina.
Sí.
El científico Luis Alfonso Orozco. El músico Carlos Sánchez Gutiérrez. Gael García Bernal, el actor. El empresario Alejandro Junco. Y entre los
Miquel Laure, el rockero, ay, con un éxito, y qué lindo toque. Sí.
El Sin Cara, un luchador libre.
Ajá.
¿Quién más? Es que hay muchísimos. Salma Hayek. Bueno, es que hay muchos.
Pero un registro no existe.
Registro no existe. Sin embargo, los hay. Y de hecho, instituciones científicas, como CONACYT en nuestro caso, tienen algún tipo de programas para reingresar los cerebros fugados, entre comillas.
Es cierto.
Que en realidad buscan mejores condiciones en que desarrollar el conocimiento que tienen. Y que desgraciadamente muchas veces no existen las formas de contratarlos en nuestro país o de que apliquen aquello para lo cual se formaron. Eso es muy notable en el caso de algunas especializaciones científicas, en física, en nanotecnología, etcétera, donde no existen en México las formas de lograr que esa gente produzca. Y no van a existir, lo peor es que no van a existir porque requieren una gran tecnología.
Mira, respecto a este registro de mexicanos en el extranjero, creo que en México se adolece de manera así muy fuerte de una política pública frente a su población migrante. En otros países, te doy el caso de España, por ejemplo, hay una política pública muy fuerte para ver qué pasó con sus
con
emigrantes. De hecho, hay muchos programas para repatriarlos, pero y no solamente a la parte intelectual, sino a la sociedad muy en general. En otros países hay una gran preocupación de los gobiernos sobre su población. Una población que hoy tiene, hoy está más en la discusión por toda la vida democrática de los países que buscan a sus connacionales para votar.
Sí.
Italia, por ejemplo, un país que de principios del siglo XX migra su población a todas partes, pues está la política muy fuerte para que pertenezcan las generaciones, desde los que, de los no primeras, segundas generaciones, estén muy activas en esta construcción de los países. México creo que sí adolece de esta visión de que su población migrante es una población que debe contar con una relación muy estrecha, y por eso la pregunta de que no hay un registro, no hay un registro. Creo que en lo que yo conozco de España, por ejemplo, hay un registro de hasta qué empresas tienen su población que migró, cómo están insertas en la economía, y realmente hay un balance de en qué países, hasta eso hay un estudio en qué países se insertaron los españoles.
Eso está
entonces
bien,
¿eh? Y esto hace décadas que se hace aquí. Apenas la población migrante llama la atención. Llama la atención principalmente desde el punto de vista económico de las famosas remesas.
Es decir,
tema que está en boga en la prensa, está en boga en todo el mundo, que si suben, que
eso
si bajan.
Eso quería decir, a través de las remesas, ¿no? Esta es una forma. Y también por cuestiones políticas. Ahorita los votantes son invitados, es decir, los ciudadanos que están, sobre todo en Estados Unidos, se les invita a votar a través de sus embajadas, etcétera. Bueno, pero es muy reciente y es poco lo que se hace, es verdad. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo saber este dato? Pues no hay manera creo, no. Por lo menos en México, de saber ese dato. Quizás se puede saber en España, como tú acabas de mencionar, ¿no?
La única forma que tenemos de acercamiento a estos temas es la información de los gobiernos en donde está Estados Unidos, por ejemplo, su censo, sí reporta muy claramente en qué tipo de actividades están involucradas la población mexicana en este caso, bueno, en alguna. Pero
es pero por bueno, otro interés, pero sí, sí existe.
Pero desde el punto sí. de vista nacional no hay este interés.
Exacto. Bien, Esperanza de León dice, todos los migrantes tienen el motivo de buscar mejor vida y confort. En su país se encuentran muchas trabas de edad, de capacidad, etcétera. Hoy no importa que estén bien preparados los empresarios, tienen mucho la culpa. Bueno, hay gente desperdiciada y es una lástima. Es una opinión.
Es un comentario.
Es una opinión, sí. Francisco Sosa dice, a este gobierno le benefician las remesas. Mucho le benefician. Dice, para todo piden impuestos y ponen trabas a los profesionales. Saludos y felicitaciones. Bien, sí. Bueno, hay otras dos. Sí, querías comentar sobre esto.
Abundar
sí,
un poco sí, por favor, en el asunto Alejandro. De las remesas, sí. Que ha sido un tema muy reciente, o sea, la contabilidad que se lleva de estos flujos económicos, pues no data de hace muchos años, o sea, realmente, y cada año se festeja si son más, que son más y son más. Creo que verlo así es una manera muy de darle la responsabilidad a una población, a una comunidad migrante, del desarrollo de su país.
Sí, sí.
Creo que en eso había que discutir mucho. Sí hay una relación muy estrecha entre migrar y desarrollo, pero cuando se publicita de manera muy espectacular los que son remesas, pues realmente se le carga a una población que sí. migra por muchas razones de una sí. gran responsabilidad que es el desarrollo.
No, básicamente el motivo es la búsqueda de empleo, esto sí, y hay que estar conscientes uh-huh. de que este país los ha perdido a montón, ¿verdad? Y es una razón muy válida y pues muy difícil de sobrellevar, digo, moralmente, pero económicamente también es, uh-huh. es una deuda, vamos, grande con la población, ¿no? Bueno, el arquitecto Jorge Fernández, bueno, pues muchas gracias, me felicita. Muchas gracias. Da tristeza, dice, los trabajos que ofrecen a los migrantes. Hay veces que me dan ganas de llorar, de ver las condiciones en las que se encuentran. Saludos.
En nuestro estudio estamos investigando a partir de esta imagen que se da del trabajo y de los migrantes a partir de las canciones, que es toda una experiencia nueva que hay, porque realmente no llegan a los discos, a las grandes disqueras, pero llegan a los medios como el internet, como uh-huh. el YouTube, uh-huh. y si uno busca música de migrantes, realmente hay impresionante. Uno de los temas de las canciones, de todo lo que hemos muestreado, pues es esta relación del trabajo. Es decir, realmente los trabajos a los que tienen acceso una población migrante indocumentada son los más bajos, sí. naturalmente. Esto para una población que migra, no solamente para los que observan estas poblaciones, sino para los que la viven, es todo un drama. Un claro, drama porque claro. es porque sí. es una expectativa. O sea, esta población se migra con una expectativa que muchos de los estudios, después de una generación, dan cuenta de que esa expectativa no se cumple. Y esto crea una serie de problemas.
Adelante.
Son personas capaces de arriesgar todo en función de un ideal, de una propuesta y de una meta. Y no solamente son eso, sino que encuentran de lo poco que ganan algo para regresar a sus familias. Son personas muy responsables.
Eso es cierto.
Se las está sojuzgando y a veces no se toma en cuenta todo ese esfuerzo. Yo creo que incluso cuando los estados, como el Estado mexicano, habla de las remesas y se siente muy feliz de las remesas, yo creo que también se debería sentir un poco avergonzado de que sea la gente más pobre del país la que está financiando y haciendo las obras de infraestructura que el propio Estado no está haciendo.
Es verdad.
Y eso totalmente. Es una crítica importante y algo que deberíamos tomar en cuenta. No les podemos cargar a los más pobres, a los que más han arriesgado todo eso. Pero además hay otra cosa. Estamos perdiendo la gente con más iniciativa. También. La que se arriesgó a salir, a luchar, a jugarse la vida por salir adelante. Mientras los de aquí nada más estaban poniendo la mano a ver si les ponen una monedita. Hay una gran diferencia entre unos y otros mexicanos. Y creo que hay que hacer un reconocimiento muy grande hacia esos mexicanos emprendedores y empezar a cambiar nuestras políticas y nuestras legislaciones.
Básicamente es esto.
No solamente hacia los mexicanos, sino hacia todos esos migrantes que desde el sur llegan a México, a los que maltratamos de manera horrible.
Es muy
porque
verdad.
Porque no me digan que los, ¿cómo dice el Instituto de Migraciones? Los rescatan. No, señor, no se llama rescatar, se llama deportar. Eso es lo que hacen con los centroamericanos que son interceptados en México.
Sí.
Y no están tomando en cuenta todo ese valor de esa gente para colaborar y trabajar en México, y que es gente en general muy útil. Que haya gente problemática, pues las hay sin necesidad de recibir migrantes.
Eso es verdad. ¿No?
Sí. Entonces, la mayoría son gente de trabajo. Y eso es lo que tenemos que valorar y aprovechar en función de todo lo que, la riqueza que tenemos los seres humanos. Eso es una barbaridad.
países de paso van hacia Estados
Unidos. Muchos sueñan con eso, pero eso muchos se quedan.
Sí, eso también. Bueno, falta mucho por hacer, como decía Alejandro muy bien, en políticas públicas. Uh-huh. Justamente es a partir de ahí. Uh-huh. Mariana Hernández dice, muy interesante el programa. El tema me interesa muchísimo. Pienso que gracias a las migraciones existe la humanidad. Qué bueno que hay un programa de radio como este que nos ilustra mucho a todos los mexicanos. Gracias por esto. Gracias. Invitados de este programa. El ingeniero Alberto Carvajal de Cuautitlán Izcalli dice, ¿hay alguna manera de cuantificar cuántos millones de dólares se pierden en la fuga de cerebros? No lo sé. ¿Existe alguna forma?
Creo que hay algunos cálculos. Ajá. No los podría contar ahora, contabilizar. Ajá. Hay algunos estudios sobre lo que cuesta formar un universitario. Y a partir de eso se puede calcular una parte de lo que pierde el país.
Bueno.
Sobre todo tomando en cuenta que hay creo que alrededor de 20,000 doctores mexicanos que viven en el extranjero, pero eso era ya en 2008 o algo así.
Bien, pues miren, hay una llamada más de Carlos Orozco, del ingeniero Carlos Orozco, que le agradezco su llamada y lamentablemente se nos agotó el tiempo. Es un tema tan precioso, les insto a que estemos nuevamente juntos en otro programa. ¿Qué les parece, doctora Molina y Alejandro Méndez?
Con mucho gusto estaremos.
Muy bien.
Sí,
entonces,
desde luego.
Les agradezco enormemente su presencia en el programa. Agradezco a nuestros radioescuchas su interés y sus llamadas. Y a los controles técnicos, Socorro Montes Morales, como siempre, muchas gracias. A la producción de Araceli Martínez y Santiago Hernández, también muchas gracias. Irma Manrique, que conduce y coordina, les deseo un muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.